Mesa Blue hablando con Leandro Carvajal. Bueno, no puedo dejar de ponerles a Leandro. Esto es Leandro Carvajal en su música. ¿A qué horas canta, Leandro?
¿A qué horas canto?
En la ducha, pero...
No, en la ducha no canto. Pero sí tengo unos horarios como en la tarde.
Pero usted entrena, ensaya. Me supongo que para mantener la voz.
Sí, me toca estar entrenando constantemente.
¿Y cuándo tiene presentación?
En octubre estaré, pero por alguna extraña razón en estas tierras poco, y estaré en Berlín haciendo algunas cositas, sí.
¡Wow! Se hace todo, ¿no?
Trato de pasarla buena.
Sí, pues además todo lo que hace le gusta, qué dicha.
Sí, creo que ese es el truco.
El chiste de la vida.
Sí.
Ahora me cuenta un poquito la historia de la jalea guayaba.
Listo.
Que debe tener también su historia antes. Jorge Orlando Melo es historiador, ha sido profesor, bueno, de la Nacional, de los Andes, de la Universidad del Valle, de Duke University. Jorge Orlando, buenas noches. Bienvenido a Mesa Blue.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, me encanta oírlo, me encanta saludarlo. Estamos tratando como de mezclarle aquí un poquito gastronomía, independencia, historia, y queríamos hablar con usted para que nos recuerde qué es lo que estamos conmemorando o celebrando cuando hablamos de Bicentenario en estos días.
Bueno, realmente estamos tomando en cuenta que fue el 7 de agosto de 1819, hubo una batalla que resultó decisiva en la destrucción del poder español en la Nueva Granada. Esa batalla, la batalla del Puente Boyacá, acabó totalmente con el poder del virreinato del ejército español en el territorio actual de Colombia, en el, por lo menos en la parte central, en la parte de la cordillera oriental.
¿Cómo fue posible que una colonia lograra vencer a un imperio como el Imperio Español?
Bueno, yo creo que hay que recordar que todas las colonias americanas terminaron independientes. No fue solamente la Nueva Granada, pero realmente esta batalla fue importante. Pero hay que tener en cuenta un hecho fundamental. En 1810, cuando se decretó el establecimiento de juntas autónomas en muchas ciudades de Colombia, en Cartagena, en Socorro, en Pamplona, en Cali, en Bogotá, esto se hizo porque el rey de España, Fernando VII, y su predecesor, Carlos IV, estaban en manos de Napoleón, que los tenía prácticamente presos. Sí. Entonces no había un poder español capaz de enviar fuerzas a América, y por eso en Bogotá, cuando hicieron la guerra, la declaración en julio 20 de 1810, tuvieron 4 años para entretenerse haciendo constituciones y discutiendo lo que algunos han llamado la patria boba, que fue realmente un periodo de ejercicio intelectual muy interesante, porque no había un ejército español aquí. Ahora, ese ejército español llegó después, en 1815, enviado por Fernando VII, que había vuelto a tomar el poder, había asumido otra vez la monarquía, pero habían tenido 5 años de plazo acá en la Nueva Granada para más o menos luchar por la independencia sin enemigos españoles. Ellos llegaron a Cartagena, hicieron un cerco muy fuerte y finalmente se tomaron a Cartagena, y parecía que iban a derrotar totalmente a las fuerzas neogranadinas. Y realmente llegaron hasta Bogotá y tomaron el poder. Recuperaron esto hasta 1816, pero llegaron muy deshechos. Los españoles no tenían casi soldados, tenían que reclutar soldados locales, y finalmente de 1816 a 1819 mantuvieron el poder sobre todo a fuerza de terror, a fuerza de fusilar a un poco de gente, condenar a muerte a un poco de rebeldes o de gente que no había tenido participaciones menores en la administración de este país mientras no había poder español disponible, y los condenaron, y lo que crearon fue un gran odio que se notó cuando Bolívar y Santander subieron de los Llanos Orientales en junio de 1819 y encontraron que en la zona de Boyacá la gente lo recibía con gran entusiasmo, dándole todos los apoyos y todos los ayudos, mientras que el ejército español se estaba muriendo de hambre.
Jorge Orlando, Bolívar y Santander, bueno, hoy en día uno se recorre desde la Orinoquía hasta Bogotá, luego va a La Guajira, va, viene, ¿no? El país como sea, pues porque hay una infraestructura distinta. ¿Esto lo hicieron todo a punta de lomo de caballo?
En parte a lomo de caballo, en parte a pie, pero por supuesto tomándose bastante tiempo. La subida desde el llano, desde Paya hasta hasta arriba de Pisba, que es más o menos una subida de 800 metros, unos cuantos kilómetros, se tomó casi 20 días.
¿Y qué había en el camino? ¿Ellos iban abriendo caminos o estos caminos ya estaban?
Los caminos existían, había... y se usaban para bajar ganado o para hacer comercio, pero eran caminos bastante defectuosos. Y cuando los españoles, en marzo de 1819, intentaron como controlar esa zona y vigilarla, destruyeron los puentes. De manera que eran caminos en los que tenían ellos que pasar los ríos. A veces encontraban una cabulla que no se había destruido, pero otras veces tenían que tirar las cabullas y organizarlas para pasar por encima, y eso era muy complicado con los caballos. Muchos se murieron los caballos en ese ascenso, fue muy complicado.
Sí.
Pero también fue una ventaja muy grande, porque los españoles no podían los españoles que estaban sobre todo en Venezuela no podían entrar, los llanos estaban inundados.
¿Inundados de qué? ¿De agua?
De agua, en agosto. En esa época el llano estaba totalmente inundado, después de dos o tres meses de lluvias.
¿Y por qué los españoles estaban especialmente en Venezuela?
Porque en Venezuela fue donde lograron tener apoyo popular. Es decir, cuando en 1810 se declara la independencia acá y en Caracas Bolívar va y toma el poder, pero los venezolanos, el pueblo venezolano, los llaneros, dirigidos por Boves, se rebelan y finalmente derrotan a Bolívar. Entonces, en Venezuela, el poder venezolano es muy fuerte y tienen algo de ejército. En la Nueva Granada no tienen prácticamente ningún ejército.
Claro. ¿Cómo se comunicaban entre ellos, digamos? ¿Estaban Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar siempre estuvieron juntos o hubo épocas en las que cada uno estaban separados y se fueron encontrando?
Ellos estaban separados. Santander se bajó a mediados de 1816 de Bogotá con varios, de Santa Fe de Bogotá, con otros patriotas, se fueron a los llanos y vivieron durante más o menos dos o tres años en los llanos, en diversos sitios. Y Bolívar, por otra parte, había estado en Bogotá, vino en 1814, Bolívar comandó el ejército que se tomó a Bogotá. Uh-huh. Es una cosa que la gente tiende a olvidar, que Bolívar fue el único, que la única vez que Bogotá cayó en manos de un ejército enemigo fue un ejército patriota, fue el ejército de Bolívar que se tomó a Bogotá en 1814 para derrotar el gobierno centralista que había establecido Antonio Nariño. Entonces Bolívar estuvo acá y después de que tomó el poder y derribó el gobierno centralista y obligó a Bogotá a sumarse a la confederación, al gobierno federal, se fue para Cartagena y en Cartagena participó en algunas batallas, pero rápidamente vio que eso estaba muy complicado y se fue para Haití. Y en Haití trató de conseguir apoyo y consiguió finalmente apoyo del presidente de Haití, que era un presidente que había hecho una revolución, Alejandro Petión, y se fue con la cantidad de soldados de Haití a tomarse a Venezuela de nuevo, a tratar de tomarla. Y realmente logró tomarse unos sitios, la isla de Margarita, la desembocadura del Orinoco, parte de eso. Entonces, durante dos años, del año 17 al año 19 o 18, mientras que los patriotas de Venezuela tienen el control solamente de un pedacitico, que es el Orinoco, y algo de los llanos, en Casanare está el ejército de Santander. Y más o menos ellos se mantienen sus relaciones. Finalmente Santander va a Angostura, habla con Bolívar, vuelve, organiza esto y finalmente Bolívar aparece en marzo del 19 y se unen y ahí sí se suben de común acuerdo, aunque tampoco suben el mismo día, se llevan a veces diferencias de un día o dos de camino.
¿Cómo se comunicaban?
Bueno, para eso en esa época son miles de mensajeros, muchos mensajeros, y que van de un sitio a otro a caballo llevando la información. Ellos se mandaban cartas continuamente y por eso sabemos tanto de lo que pasó, porque Bolívar y Santander eran ambos escritores enloquecidos de correspondencia, de cartas. Ellos escribían cartas y las mandaban para todas partes, para todos los colaboradores, dando instrucciones, dando opiniones, etcétera.
¿Qué era lo que tenía Jorge Orlando Bolívar como en ese ímpetu libertario tan tan fuerte, ¿no? Que lo lleva a Haití, que lo lleva a Margarita, que lo lleva a Venezuela, que lo lleva en esa obsesión independentista?
Bueno, yo creo que mucha gente la tenía, porque fíjate que también Santander se va a los llanos, está dos o tres años en los llanos, y es un criollo más o menos con ciertos recursos económicos y decide lanzarse a la guerra también. En realidad, acá, cuando se hizo la declaración de independencia en 1810 en Venezuela y acá, no había un gran ímpetu por la independencia, pero ya Bolívar sí tenía muy claro que lo que quería era realmente la independencia. Él ya se había decidido por establecer un gobierno, unos nuevos gobiernos, y a eso se fueron sumando muchos de los criollos, y realmente para 1816 eran miles ya los criollos que realmente querían no simplemente tener una junta autónoma de gobierno, sino un gobierno realmente independiente y formar una nación. Uh-huh. Eso, en el caso de Bolívar, era muy apasionado. Bolívar realmente sí le puso a eso sí. una pasión y una energía que es difícil encontrar en otros, pero realmente había mucha gente dispuesta en eso. Sí, hay que pensar también en todos los que en Bogotá, como Camilo Torres o Caldas, todo esto, durante 3 o 4 años lucharon.
Y las mujeres, ¿no?
Pues las mujeres, por supuesto, participaron, aunque en función secundaria, pues en función sobre todo de mensajeras, eran muchas de las mensajeras.
Y de inspiración, no crea. Consentir al libertador tenía que tener también uno sus artífices, ¿no? Su magia, su ciencia.
Sí, por supuesto, eso sí.
Mandarlo inspirado a la batalla del día siguiente.
Bolívar también era muy complicado en esos asuntos. Fue un hombre muy muy amigo de muy diferentes mujeres, de muchas. Y por supuesto eso fue también un papel importante, pero también otras mujeres participaron mucho como apoyo material de la campaña. Acompañaban a veces a los ejércitos cocinando, ayudando en el arreglo de cosas, ya en otros, sobre todo en otros momentos. En esta primera subida del llano casi que no vienen sino hombres.
¿Era enamoradizo Simón Bolívar?
Era muy enamorado. Su mujer había muerto cuando estaba joven, y desde ese momento tuvo cantidad de relaciones, a veces muy complejas y a veces con mucho escándalo. Pero hay que tener en cuenta que él vivió aquí en Bogotá siendo presidente con una mujer casada, con Manuelita Sáenz.
Claro. Y ese amor por Manuelita es así como la historia lo ha ido contando, como con una pasión, y ella estaba casada y deja al marido. Por ahí hay una carta preciosa donde le dice al marido que básicamente le parece un pelele, que lo siento en el alma, pero pues estoy enamorada de Simón Bolívar.
Sí, sí, ¿no? eso fue realmente una... Pero era una época en que, de alguna manera, la misma desorden, en cierta manera, institucional, creada por la independencia, abrió una gran cantidad de posibilidades de libertad en ese sentido. Hay un diario de Bogotá muy muy especial en la década de los 20, en la que uno ve que las mujeres bogotanas se emanciparon bastante durante esa época, y una señora, María Tadeo Lozano, muy de las señoras elegantes de Bogotá, aparece mencionada en el diario, porque dice el que escribe el diario: doña María Tadea contrató unos matones para que golpearan al novio de su novia, de su hija, porque la había embarazado.
¿Cómo era la sociedad para que una mujer casada como Manuelita Sáenz pudiera estar enamorada de Simón Bolívar? ¿O es que Simón Bolívar era en ese momento como enamorarse uno de Barack Obama?
No, pero es que no es el único. Eso sí, la cantidad de gente, que de mujeres que se enamoraron de dirigentes de la independencia, que todas las Ibáñez son famosas, de, sí. No solo Manuelita, sino que Nicolasa Ibáñez fue la enamorada de Santander durante mucho tiempo, y su marido, el pobre Antonio Caro, le tocaba pues aguantarse esto, y le tocó aguantarse hasta que Santander le diera empleo.
¿Santander pudo disfrutar de la gloria de lo que hizo? ¿Y Bolívar pudieron?
Pues en periodos determinados. Bolívar finalmente se decepcionó mucho. Bolívar, desde el año 26 al 27 al año 30, está convencido de que esta cosa es ingobernable, de que, como decía él, pues haré en el mar y edifiqué en el viento, porque no sentía que esto se estaba organizando. Él pensaba que el pueblo de acá era un pueblo muy atrasado, muy ignorante, y que no tenía capacidad de gobierno independiente, y finalmente se desesperó y dijo: trabajamos en vano, y por eso su testamento es tan desesperado. pero Bolívar había tenido pues un periodo de reconocimiento de 1819 a 1827 extraordinario, donde todo el mundo lo adoraba, era la gran figura de todos estos países, pero después se decepcionó. Santander en el año 28 entró en conflicto, tuvo 27-28 entró en conflicto con Bolívar por las ideas de Bolívar de que como no había manera de gobernar esto, había que montar una dictadura, y Santander se oponía. Entonces Santander entró en conflicto, y cuando un grupo de jóvenes bogotanos decidieron que había que matar a Bolívar porque había creado la dictadura y había acabado con lo que habían luchado ellos de la democracia y de la libertad y todo eso, entonces hicieron un atentado, y en ese atentado Santander se enteró. Se enteró de que iban a hacer el atentado y no dijo nada. Entonces, aunque no participó y aunque trató aparentemente de desanimar a los del atentado, no los sapió. Y eso se consideró como un acto
de traición,
de complicidad, y fue condenado también a muerte. Pero a última hora el Consejo de Ministros consideró que condenar a muerte al vicepresidente era demasiado, y Bolívar acabó convencido o aceptando un poco a regañadientes mandarlo al exilio, y lo mandó al exterior.
¿A dónde lo mandó?
No, salió de Colombia. Entonces Santander estuvo viajando por Francia, por Inglaterra, por Alemania entre 1829 y 1832, y entre el 32 vino a ser presidente de la Nueva Granada, y fue presidente durante 4 años largos.
Jorge Orlando, tratando uno como de comprender qué es lo que pasa en Colombia 200 años después, cuando uno dice, cuando se usa el término ingobernable que usaba Simón Bolívar, sigue siendo, digamos, ahí, tal vez para entender uno cómo es Colombia hoy en día, se va a esos 200 años atrás y ha logrado el país reconstruir un montón de esas grietas que le dejan las guerras posindependencia, la ingobernabilidad que decía Simón Bolívar.
Bueno, yo creo que realmente el país es ingobernable desde el punto de vista del que quiere tener una sociedad absolutamente obediente y toda de común acuerdo. Pero si uno piensa lo que pasó en el siglo XIX, Colombia era mucho menos ingobernable que Venezuela, que tuvo muchas más guerras civiles, más dictadores, que la Argentina, que tuvo también más dictadores. Colombia era no ha sido un país tan ingobernable, es un país en el cual siempre, si uno se pone a pensar, es que prácticamente Colombia es el único país en el cual en la primera mitad del siglo XX, dos veces el partido de gobierno perdió las elecciones y se lo entregó a la oposición. Eso no ha pasado en América Latina. Aquí nos acostumbramos a tener unos gobiernos en cierta manera más respetuosos de la ley y de las elecciones, aunque no eran tan respetuosos, obviamente, como un gobierno europeo, ni mucho menos, pero eran gobiernos. Esto era mucho más gobernable y esto tuvo mucho menos revueltas y cosas que otros países latinoamericanos. La Revolución Mexicana se dice que tuvo pues casi 1 millón de muertos.
Ahora, la corrupción que Colombia tiene hoy en día como tan metida dentro del ADN, ¿viene también de esa posindependencia?
Bueno, viene, yo creo que de una tradición de cultura que es la tradición de la cultura de la monarquía española, que hacía que no se diferenciara el ingreso, lo personal de lo público. Y por eso Colombia, en la década de los, digamos, 1970, alguien que hablara de América Latina decía, es que México es un país absolutamente corrupto, donde todo el mundo pide plata, todos los funcionarios públicos, y Colombia era más bien un modelo de relativa corrupción, donde los presidentes no se enriquecían, etcétera. La corrupción colombiana es un fenómeno, sobre todo en los últimos 30 o 40 años, que ha crecido muchísimo en los últimos 30 o 40 años. Antes había corrupción, porque la tradición española era que, y la tradición, en cierta manera, cristiana española, es que era ese sueño de tener una sociedad unificada, igualita toda, era que uno se regía por la religión. Y cuando uno mataba a una persona, eso era pecado y por eso no se podía matar, y por eso aquí mataban muy poca gente. Colombia era un país muy pacífico durante todo el periodo colonial y durante buena parte del siglo XIX. Pero eso se fue alterando, y se alteró sobre todo en el siglo XX. Y si uno mira los textos escolares que la gente estudiaba aquí en 1930-40, son textos que dicen: la ley divina prohíbe matar, Y cuando uno mata, viola la ley divina y por lo tanto comete pecado y se puede condenar. Sí. Pero si uno viola la ley humana, por ejemplo, y no paga los impuestos o compra contrabando, eso no es pecado.
No pasa nada. Y nos quedamos...
No, es decir, tiene que someterse a lo que la ley, a lo que la autoridad diga.
Sí, pero no al Dios, pero no al castigo de Dios.
Al castigo de Dios, y como lo que importaba aquí era sobre todo la religión, claro. Fue la herencia colonial en América Latina, en el caso colombiano fue muy fuerte, entonces es el peso de la religión servía para evitar los delitos más fuertes, pero no servía para evitar la corrupción.
Jorge Orlando, me encanta saludarlo, qué dicha.
Gracias, un placer.
Nos hace usted aquí un recuento rapidito y nos alimenta esta conversación a propósito del Bicentenario.
Bueno,
un abrazo.
A propósito de lo que dijeron, la guatila en Antioquia la llamaban sidrayota.
La sidrayota.
Sí. La sidrayota es una enredadera.
Es una enredadera.
Como una sidra.
¿Eh? Sí.
Como un árbol, como una vid.
Es como una vid de la cual cuelga una fruta blanda con una corteza un poco espinosa, es parecida como al estropajo, una enredadera de ese tamaño, y esa enredadera es desde el periodo indígena muy consumida acá y en la época reciente, en el siglo XIX y XX, por ejemplo, en Antioquia se consumía con frisoles con sidra se llamaban.
Wow. Y ahora entonces la podemos comer en la L.
pero en muchas partes y en muchas formas.
Delicioso, un abrazo grande, bueno, Orlando, me encanta.
Adiós.
Voy a leer un pedacito de la carta a Manuelita, que es maravillosa, porque entonces le escribe una carta al marido que se llamaba James Thorne en octubre de 1823. Y le dice, señor, usted es excelente, es inimitable, jamás diré otra cosa sino lo que es usted. Pero mi amigo, dejar a usted por el general Bolívar es algo. Dejar a otro marido sin las cualidades de usted sería nada. ¿Usted cree que yo, después de ser la predilecta de este general por 7 años y con la seguridad de poseer su corazón, preferiría ser la mujer de otro? Ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, ni de la Santísima Trinidad. Bueno, luego le dice que ya no se puede unir a Simón Bolívar por los auspicios de lo que usted llama honor. ¿Me cree usted menos honrada por ser él mi amante y no mi esposo? Ah, yo no vivo de las preocupaciones sociales inventadas para atormentarse mutuamente. Déjeme en paz, mi querido inglés. Hagamos otra cosa. En el cielo nos volveremos a casar, pero en la tierra no. ¿Cree usted malo este convenio? Entonces diría yo que usted es muy descontestadizo. Luego, que esta parte parece divina. El amor les acomoda sin placeres, la conversación sin gracia, el caminar despacio, el saludar con reverencia, el levantarse y sentarse con cuidado, la chanza sin risa. Todos esos son formalidades divinas, pero a mí, miserable mortal, que me río de mí misma, de usted y de todas las heridas inglesas, qué mal me iría en el cielo, tan malo como si me fuera a vivir en Inglaterra o Constantinopla, pues me deben esos lugares el concepto de tiranos con las mujeres, aunque no lo fuese usted conmigo, pero sí más celoso que un portugués. Eso no lo quiero, no tengo buen gusto. Esa es la carta que le deja al marido y le dice, chao gordito, tú eres regio. Pero es que estoy enamorada de Libertador. Y ante eso, pues, ¿no? Está uno enamorado de Simón Bolívar.
Que le vaya bien.
No, mira, gordito, todos felices, pero Simón Bolívar. Bueno, Leandro, entonces terminamos con el menú y esto todo, ¿qué? ¿Vinito? ¿Chicha?
Vinito, hay mucho vinito, todo va a ser vinito español. Pues, digamos, en Colombia no... Ahora hay vino, pero pues... con producto nacional,
claro.
Y han ganado premios y cosas, pero en ese entonces no, y pero sí había mucho vino. Los cronistas, pues realmente todos los viajeros que venían y estaban
desde
atentos,
los comienzos de la humanidad.
Decían que en Santa Fe el vino era pero mares, o sea, esto eran ríos de vino lo que se tomaban. Luego se puso caro, porque si fueron los españoles, se acabaron las cosas y se volvió carísimo. Y entonces, pues, dejamos de beber vino. Pero siglo XVIII y antecitos,
mucho
borrachos
vino.
Del vino.
Bueno, si usted tuviera, ya para terminar, Leandro, que hacer un menú, por ejemplo, de la insoportable levedad del ser que le mete.
Podríamos hablar de otro tanto de...
Me quedo con eso, ese porque le llaman Olita Sáenz.
Seguramente, sí. Pues hemos hecho comida, imagínense, llevamos 100 almuerzos literarios.
Cada libro es un menú.
Cada libro es un menú, no hemos repetido un solo plato, no hemos repetido un solo, o sea, casi que ingredientes no se han repetido. Es impresionante.
Genial.
Hace poco hicimos como un pequeño recuento, porque pues estamos en proyectos nuevos.
Al amor y los tiempos del cólera, ¿qué le mete?
Hice 100 años de soledad, que fue bien divertido. Y tuvimos mucha berenjena, y hubo malangas, y hubo cosas porque...
Cerdito, me imagino.
Hubo cerdo, sí, hubo de todo. Hicimos también de Roberto Burgos El Patio de los Vientos Perdidos, por ejemplo.
Ya sé que le metió plátano a la lata.
Coco.
Claro.
Y hubo... Uf, hubo delicias, ¿no? Pues hecho
maravilloso, claro.
Cosas increíbles.
Pues sí, porque hay libros que, pues, hablan de gastronomía ahí, a flor
claro,
de piel.
Claro, pero no, ese no es mi reto.
No, no es el amor, ¿cómo se llama? Ese agua, agua sí, como chocolate.
La idea es, en realidad, sufrirlo un poco. Me gusta crear desde lo difícil, no desde la obviedad.
Pues, Leandro, me encanta tenerlo acá. El mail,
pues
repitámoslo.
Muchas gracias. Reservas
arroba
ele.com.
L, como la letra L, pero ELE, como suena.
Sí.
Buenísimo. Leandro Carvajal es chef, es escritor, es cantante lírico. Vino para que conversáramos un poco sobre el Bicentenario y sobre todo para que nos antojemos de la buena gastronomía y de siempre saber un poco más de historia. Siempre bienvenido, Leandro.
Ay, pues muchísimas gracias. La pasé buenísimo.
¿Se divirtió?
Sí, me divertí.
Perfecto. De eso se trata Mesa Blue. A ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.
Vamos caminando con la luna llena, vamos dibujando huellas en la arena, vamos respirando el verde del monte, vamos recogiendo guayabas y flores.